Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
3-0 pudo haber quedado, tienes que Furch. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Cruz Azul, una vergüenza, no le pudo ganar a Tigres. Lo peor de Tigres, o mejor dicho, lo peor de Cruz Azul es que Tigres le jugó al estilo Cruz Azul el primer tiempo. Al balonazo largo. Jurado, bien, pero vean esta acción, vean lo de Aldrete. El tiempo pasa por Aldrete, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Ahí. ¡Upa! Tenía que haber intervenido, gol de Dueñas, un histórico de Tigres. Y después, expulsión. ¿Y por qué expulsan a Miguel Herrera? ¿Qué dijo? La soberbia de Fernando Hernández. Y con 11 contra 10, Cruz Azul no pudo compadre.
No pudo.
Bienvenido, buenas tardes.
Además, con criterio distinto el árbitro para una... Ahí está lo mismo, una patada en la cara. Igual. Nada, pero aquí no hubo sangre, compadre. Entonces, no hay expulsión.
Ah, no hubo sangre.
Fue igual todo, pero no hubo sangre.
Reynoso se despedirá en el volcán. Mira, oculto como estaba el bilis, que ya apareció con una pared blanca, como utilizo yo también a veces, para que no sepan dónde estoy. Guadalajara contra Atlas, Dionisio Estrada.
¿Qué pasó?
Las Chivas con vida con un gol en fuera de lugar. Pero quiero que vean lo del gran defensa central. Tiva Sepúlveda. El pase que va a poner y cómo lo va a defender Paco, no sé. ¿Por qué gana Atlas y por qué pierde Chivas?
Mira, gana Atlas porque es mejor que Guadalajara. Y te voy a dar
saque
un dato.
Lateral.
Y te voy a dar un
dato. Gracias, Tiva. Chao. Bye.
Voy a dar un dato que desmitifica el tema de que siempre hablamos, el que mejor llega es el que más chance tiene de ser campeón. Bueno, aquí te va el dato. De los últimos 23 equipos que han hecho más puntos en las últimas 5 fechas de un torneo corto, terminaron su participación en la liguilla antes de semifinales. 20 en cuartos de final y 3 en repechaje. Así que eso de que el que llega embalado es el que mejor resultado va a obtener, aquí está el dato contundente. Saludos a...
¿Qué pasó, Paco? Buenas noches con el Tiva. ¿Qué pase le dio, Gerón?
Tardes, Alvarito. Tarde, todavía no nos adelantes. Buenas tardes, Alvarito.
12 horas
está adelantado. Mi querido
es que no salgo por aquí.
Te hizo mal el viaje a San Luis, sí. ¿Eh?
La liguilla. A mí me encanta. Y yo estoy seguro que a ustedes también.
Eso sí.
La liguilla, sí.
Sí, por supuesto.
Sí, es el torneo.
La verdad,
lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el repechaje.
Lo de Atlas es muy destacado porque...
Pudo ganar 3-0, ¿eh?
Chivas venía muy bien.
Sí.
Chivas venía muy bien y te habla de lo que es Atlas, ¿eh? Te habla de lo que es Atlas, el equipo campeón, el rival a vencer. Se le fue la oportunidad para mí a Chivas en el primer partido. Va a ser muy complicado para el partido de vuelta.
Vamos a escuchar al señor Cadena. Había estado declarando muy bien con la humildad de 5 victorias. Hoy ya fue un cinismo. Escuchemos.
Para mí la serie está abierta. Está abierta completamente. La sensación que me deja el equipo es que tiene hambre, vergüenza y que va a ir a buscar la remontada en el Estadio Jalisco. Me deja una buena sensación el saber que no regalaron en ningún momento el partido, aún estando con un marcador pesado de 2-0. Y esa parte me deja con la confianza y a ellos mismos de saber que podemos darle la vuelta en el Jalisco.
Ay, señor Cadena, también que había estado usted declarando hasta esto. ¡Cuánto cinismo! ¡Claro que el resultado lo deja tranquilo! Pues si su gol, el gol de su equipo, había un claro fuera de lugar. ¡Por supuesto! Pero toda la cargada de las Chivas quiso mandar al antiamericanismo a señalar que el gol del América era fuera de lugar. Cuando uno revisa bien el reglamento, se prepara y se estudia, se da cuenta que lo de América no era fuera de lugar. Pero en su caso... pues cómo no va a estar tranquilo. Por supuesto que va a estar tranquilo. Sin embargo, esta es una lección importante para ustedes, su primera derrota. Por eso, aunque Dionisio Estrada siempre diga que repito los 10 mandamientos, siempre lo repito para que se les quede grabado. Contra Cruz Azul, triunfo espurio al 71. El gran defensa central, Tiva Sepúlveda. Qué pase, por cierto, dio en el partido contra Atlas, ¿no? Qué tremenda asistencia la que dio el Tiva al Atlas, ¿verdad? El Tiva Sepúlveda... Mano, penal que no se marca. Contra Pumas, que no tiene nivel de primera división, donde Mozo se la pasó en el suelo. Y después, los otros muchachos, cuyos nombres ni me los quiero aprender, porque seguramente no triunfarán en el fútbol mexicano, dejaron que Chivas les destrozara. Contra Tijuana, uno de los peores equipos. Y contra Necaxa, en los primeros 5 minutos, debieron expulsar a Pavel Pérez. Esos 5 triunfos que usted tenía, tenían sus asegúnes. Sus asegúnes. Pero un hombre que siempre está preparado asusta, asusta a los demás. Hoy creo que del susto no está Jorge Pietrasanta ni Adalberto Franco. ¿Cuándo fue la última vez que se les vio? Esta fue la última vez que se les vio antes del partido. Chivas en contra de Atlas. Acá están, acá están. Desde entonces no aparecen estos dos chilla hermanos. Se les busca, se les busca. Comuníquense a través de nuestras redes sociales para ver si están juntos con los cachuncitos, que también fueron una vergüenza. Aquí arranca Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Dionisio Estrada.
Buenas tardes.
Paco Gabriel.
Buenas tardes.
Mi compadre Héctor Huerta. Quien se mete con mi compadre se mete conmigo. No somos rencorosos, pero nuestra religión exige que seamos vengativos porque es un deber moral.
Mejor ser vengativo que rencoroso.
Es mejor ser vengativo.
Rencoroso siempre es toda la vida. Vengativo una vez que cumples la venganza y se mata.
La venganza, la venganza nunca es buena.
Mata el alma.
Y la envenena.
Y la envenena. Fíjate nada más cómo es la producción.
Pero la venganza es un plato que se sirve.
Frío, frío.
Y
frío,
se come.
Frío. Más frío.
Despacio. Y lentamente.
No, fíjate, el productor es Chiva. Y abrimos con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero en ningún momento me pone que el gol de las Chivas es en fuera del lugar. Y al América, el América, yo no sé si el productor tiene este...
Ya lo aclararon lo del América,
que no es fuera. Tiene nexo con la comisión de arbitraje, no sé si el productor tiene nexo con la comisión del arbitraje, porque América se queja cuando casi le amputan el pie a dos de sus jugadores y la producción dice, no, ni caso le vamos a hacer al América. Como la comisión de arbitraje, entre otras cosas. Cuidado, América, te toca a Fernando Guerrero, entre otras cosas.
Tú eres objetivo.
No, yo soy un subjetivo argumentado.
Tú sabes que las jugadas, no porque te enseñen el pie de Viñas, es parte del juego. Imagínate si... imagínate si cada partido... Las huellas de la batalla te las enseñan y dicen, es que tenía que haber sido expulsión.
Hay muchos jugadores que terminan lastimados.
Claro. Ya hasta los partidos
del juego.
Cercenados, cercenados. No, sí, no, sí, pero esa era la falta sobre Fuentes era de Roja. Lo de Viñas era...
Accidental.
Accidentales. No, Paco. Pero Paco habla con conocimiento de causa porque él era...
Colmilludo. Él era el que pegaba. Era de esos.
Sí. A mí me dieron muchas patadas.
¿Ah, sí?
Muchas patadas.
Paco era de los que venía salida con balón controlado y la adelantaba a propósito. A que viniera el delantero y
rájale.
Rájale.
Algo tienen los defensas, Paco lo sabe. Cuando un delantero te pega, tienen muy buena memoria.
Sí, no se les olvida.
Bueno, es como los árbitros.
Pero no es rencor, es venganza.
Todo el partido lo están buscando, tienen muy buena memoria.
No, rencor, es venganza ahí.
A ver, Dionisio Estrada, ¿qué pasó con las Chivas Rayadas del Guadalajara? ¿Pudieron perder 3-0?
Sí, bueno, no terminan aprovechando esa última jugada donde, bueno, el lance de Jiménez que termina sacando el balón, pero un Atlas que juega a anular, que juega a controlar, así justamente jugó prácticamente los 90 minutos. Es cierto que Guadalajara pudo empatar el partido sobre el final del mismo, pero entraríamos ya al terreno del que hizo mejor las cosas y lo injusto o lo no justo.
Pero
o
entonces
el tema
Chivas encontró su realidad.
Claro.
A ver. Esta es la realidad del Guadalajara.
Pero permíteme. Yo entiendo que de pronto las ilusiones juegan.
Necaxa,
y aquellos que se fueron con 5 victorias consecutivas y por eso dijeron, no, es que Guadalajara va a ganar por cómo tiene 5 victorias y el Atlas no sé qué. En los últimos 5 tenía 2 victorias nada más, 2 empates y 1 derrota. Pero bueno, habría que ver a lo que juega uno y el Atlas, su estilo, es uno de los equipos junto con Pachuca que lo más lo domina. Por eso terminó siendo campeón el torneo anterior.
Yo no creo que nadie diga, bueno, yo no escuché a nadie que dijera Chivas va a ganar. ¿Tiene posibilidades? Sí, sí tiene posibilidades.
Lo dieron como favorito.
Llegaba en buen momento.
Pietra dijo que ganaba.
Pietra dijo que ganar.
Y Pietra dijo que sí ganaba Atlas. Pero
siempre hablamos del primer partido, ¿no?
Sí, sí.
No hablamos. En la liguilla no puedes hablar ya de los dos. Hablas del primer partido. Y yo sí creo que Chivas venía muy bien.
Muy bien.
Sí, pero con sus asegúnes.
Muy bien. Bueno, por eso. Pero sí tenía muchas posibilidades.
O sea, venía. O sea, se enfrenta a dos veces a Pumas y una a Tijuana, que son. Pues de los peores equipos que ha habido.
No, pero la ganó también, o sea, ganó 5 partidos seguidos.
A Cruz Azul no le marcan un penal a Cruz Azul.
No, pero ganó 5 partidos.
Sí, sí, pero cuando revisas cómo y contra qué rivales, te das cuenta de que no eran tan poderosos.
Hay muchos técnicos.
No eran tan poderosos.
Digo, lo de Cadena no le podemos quitar mérito. Hay muchos técnicos.
¿Y por qué
en su vida,
okay.
En su vida, y no quiero decir nombres, aunque...
¡Nombres!
Héctor los tiene
nombres,
ahí. Ahí está, en la Biblia
hay
del
muchos
fútbol.
A ver. Que en su vida han ganado 5 partidos seguidos. En su vida, con 30 años
bueno,
o con 25,
Marcelo Michele Año.
Por ejemplo,
en 22 partidos ganó 5.
Por eso, imagínate.
Marcelo Michele.
Marcelo Michele Año. ¿Qué otro? ¿Qué otro tácito?
Álvaro, 5 partidos seguidos.
5 seguidos.
No, sí, sí.
¿A quién se referirá, Paco?
Bueno, hay pocos. Ahí podemos poner a Reynoso, podemos poner a Mario Carrillo.
¡Ah, Carrillo! Carrillo se refiere.
Hay entrenadores que han llegado a México y que dicen que la Liga Mexicana es muy difícil ganar un partido. Uno.
Claro.
O sea, sumar partidos y ganar y ganar. Por ejemplo, Almada ganó 12. 12 de 17.
Sí.
Es una barbaridad, son muchísimos.
Bueno, hables de Almada.
Bueno, lo de Reynoso
en la temporada. Aquí Almada tiene sus detractores que están esperando que le elimine San Luis.
Ahora, Atlas, tú dijiste una cosa.
Reynoso, perdón, es
el
título de Cruz Azul.
Tiene sus detractores.
No estoy de acuerdo con Dionisio.
No sé por qué la producción tomó a Paco.
Ya va a tirar.
Ahí voy sobre ti. Voy sobre ti.
Y eso que hoy trae la Biblia del fútbol.
El Atlas juega a anular. No, hombre.
Claro.
Anular el Puebla. El Puebla salió a anular a Zendejas y a Diego Valdés. Marca personal. Eso salió a anular. El Atlas salió a jugar fútbol.
Sí, pero y también anula perfectamente y controla perfectamente la defensiva.
Si sales a anular, no haces 2 goles rápido.
No, pero...
Hizo 2 goles en el
primer tiempo.
Pero
yo nunca dije que no puede atacar el Atlas.
No, ¿para qué?
Dije que juega a anular.
¿Para qué anulas?
Y sabe atacar.
Tiene una forma de jugar que la aplica contra todos los equipos. O sea,
bueno,
porque anulas a un equipo en especial.
Pero permíteme, señor.
No, este no anula.
Permítame, señor.
Es un equipo muy equilibrado.
Héctor Huerta. Aquí el que hizo la pregunta desde hace varios días. Bueno, y en ese partido de Atlas Guadalajara, ¿quién va a atacar?
Pues
el señor Álvaro Morales.
Los dos atacaron.
No, Álvaro, yo
pero
dije,
no con ese tono.
Los dos atacaron.
Si lo vas a imitar, imítalo bien.
Sí, bueno, a ver, imítalo tú, que a lo mejor te sale mejor, ¿no?
Yo no.
Entonces,
yo no,
bueno,
lo imito.
Entonces, porque esto es como, critican, pero no traen soluciones. No,
a ver.
Oye, no, pero ¿para qué voy?
Yo no imito a nadie.
Y en ese momento yo le dije, no, pero discúlpame, el Atlas no es un equipo que se dedique a estar ahí encerrado.
No,
y lo vimos contra Monterrey en el torneo anterior cuando le termina ganando y lo elimina. Y después lo seguimos viendo en los siguientes partidos.
Es que
contra
tiene...
el mismo León lo vimos en la final.
Sí.
Eso fue lo que yo señalé. Pero sí de que anula y controla.
Pero dime una cosa, ¿qué es lo que te calienta y por qué te estás enganchando con mi compadre?
No, porque él dice... Él piensa que
anular,
yo estoy diciendo que el Atlas se defiende muy bien, pero que no ataca. Defiende muy bien y ataca también.
Ah, pero
muy
es
bien.
Que eso lo hubieras dicho.
Eso no dijiste.
Anula, defiende y ataca, dijiste.
Ah, salió a anular.
Bueno, es que
salió a anular.
No, es que anular es defenderse muy bien. Cuando tú controlas al rival, cuando tú lo anulas a los jugadores importantes,
pero no ataca.
Cuando le cortas circuitos, los estás anulando. No, sí.
No,
complementa la frase.
Ah, bueno, quizás el complemento, pero yo por eso lo digo. Una cosa es anular en defensa y lo anuló perfectamente en virtud de que Guadalajara no pudo hacer mucho y la otra es que atacó muy bien.
Ahora, Paco, si tú vanaglorias estos 5 triunfos de Chivas, ¿qué pasó contra Atlas?
No, que Atlas jugó muy bien.
Y es mejor equipo.
Que Atlas jugó
pero ¿por qué tenías la duda desde esta eliminatoria,
equipo,
es Paco?
No,
porque
no dudas.
Daba la impresión
no
de que sí te inclinabas un poco hacia el lado de Chivas.
Yo dije, Chivas tiene muchas posibilidades de ganar. Un equipo que viene con esa racha,
claro,
en una liguilla, sí tiene más posibilidades que en este caso el Atlas, que no sabías cómo iba a jugar.
Pero te acabo de dar
no
el dato,
tenías
¿eh?
Certeza.
Sí.
Son datos.
Bueno, pero basados en una tendencia y una realidad.
La realidad.
O sea, si estamos hablando de 23 equipos que suman más puntos y 20 quedan eliminados en cuartos.
Déjame contestarte. La realidad es que los campeones en liguilla, en la historia del fútbol mexicano, en torneos largos y cortos, los mejores son, o los que terminan como campeones, son los que llegaron mejor a la liguilla. ¿O no?
Sí.
No, pues no, porque el dato que te estoy dando es contundente.
No, pero hay
Repite el dato.
Sí, pero son números.
No, por eso, pero basados en una realidad.
No,
que sea casualidad.
Pero nada más termino.
Pero el Atlas fue superior,
es
casi golea 3-0 y es mejor equipo.
A lo que voy, Álvaro, que Atlas jugó muy bien. Uh-huh. Atlas jugó muy bien, jugó un partidazo. Uh-huh. A ver, categoría,
sí.
Personalidad que sí. se requiere mucho en la liguilla.
Hombre.
Y fueron certeros. Fueron certeros porque las oportunidades que tuvieron,
salvo
anotaron.
Furch, fueron certeros.
Está bien, está bien. Y pudo haber ampliado la ventaja, es cierto. Y después, bueno, también se defienden muy bien.
Entonces Chivas ya vio su realidad ante equipos de mayor nivel.
Bueno, hoy Atlas le demostró a Chivas que si le quiere ganar, Chivas tiene que elevar, de lo que vimos, uh-huh. no va a ser suficiente. Todavía tiene que elevar el nivel.
¡Claro!
Para poderle hacer
esto dos no es Atlas. Pumas, no es Tijuana, no es el Necaxa al cual no le expulsaron a Pavel Pérez, no es el Cruz Azul al cual evidentemente en el primer tiempo pudieron golearlo aunque no marcan un penal. No, esto es Atlas, compadre.
Sí.
Atlas es mucho mejor equipo que el Guadalajara.
Mira, empecemos. La estructura del Atlas tiene un gran portero, para empezar.
Sí, el guacho no es Camilo Vargas.
No, Camilo Vargas okay. está por encima de toda la liga.
La defensa, el que me digas de Atlas, es mejor que cualquiera de Guadalajara.
La defensa lo que tiene, cambió de nombres ayer, ajá. pero no cambió la forma de jugar. O sea, Aníbal Chalá, que es suplente del Hueso Reyes, uh-huh. ayer fue una bala. Todo el partido estuvo yendo, viniendo, minuto 90, corría y corría. El Hueso Reyes, que de central por izquierda no lo hace tan bien que como lateral izquierdo, pues hizo bien su trabajo. Faltando Santa María, uh-huh. tenían que cubrir con Aguilera y con Nervo. Lo hicieron muy bien. El lateral derecho ya tiene muchos partidos jugando a Bella, pero ya Diego Barbosa estuvo en la banca.
Sí.
Y una fascitis plantar es muy difícil de superar. Ahí estuvo ya en la banca. Quiere decir que ya está listo para
no
jugar.
No, pregúntales, ¿qué edad?
En Aguilera, si lo ubicas en Aguilera.
Emanuel Aguilera, bien.
Claro,
Aguilera.
¿Sí lo viste jugar?
En Atlas, en América no.
¿Sí lo viste jugar?
No. No jugó muy bien.
Emanuel Aguilera era el que estaba en América.
Ahora, fíjate.
Pero ayer lo viste jugar.
Muchos errores. Y Bruno Valdés.
No, pero ayer sí lo viste jugar.
El espíritu.
¿Por qué? No es la presión del Atlas la que hay en América, ¿verdad?
Bueno, el capitán jugó lesionado, ¿no? Uh-huh. Saldo Rocha jugó lastimado. Me parece que
mejor que cualquier mediocampista de Chivas.
No, pero además.
Ya Chivas quisiera Aldo Rocha.
Con un espíritu, con un corazón, con una entrega. Y Jeremy Márquez es una
joyita. Ya lo quisiera
Chivas,
es una joyita
del fútbol mexicano.
Ya lo quisiera.
Es una joyita del
fútbol. Ya quisiera un delantero como Furch, como Quiñones.
Pero sí se notó que faltó Jairo Torres.
Ajá.
O sea, esos errores directivos de vender a un jugador durante el torneo y además que el equipo te lo exija antes de la liguilla. Espérate, ya te lo vendí, espérame dos semanas más.
Claro, claro.
Déjame
claro,
jugar a la liguilla. Claro,
claro. Ahí se equivoca el Atlas.
Se equivoca el Atlas.
En el tema de la negociación.
Pero te digo que el grupo Orlegui no son perfectos. También cometen sus errores, ¿no? Este es un error.
Por el primer dado.
Y Saldívar, por ejemplo, que es un muchacho de todo corazón, toda entrega, sí. te ayuda muchísimo en el trabajo de recuperar la pelota
okay.
y también tiene salida.
No hay ni un solo jugador de Chivas que sea mejor que los 11.
Y luego tienes a Quiñones y a Furch, que adelante te hacen una fiesta.
Claro.
Ahí te va el dato.
Esta es la realidad del Guadalajara. Su racha era media mentirosita.
Ahí les va el dato
contra un
agregando
equipo mejor
alguna
que él.
Situación más.
Además,
fíjate bien.
Sí.
Ahí les va.
Escucho atento.
Dice... Los equipos que más puntos en las últimas 5 fechas de cada torneo han podido terminar campeones son Pachuca Clausura 2007
1.
Y Apertura 2003 y Toluca Bicentenario 2010, Apertura 2008 y Verano 2000.
Pero solo tres.
Los que han sido dos equipos han sido campeones en 5 torneos. Los que más puntos han hecho en las últimas
5 fechas. 5
torneos.
Pero nada más está claro,
dirección. Y termino nada
más. O sea, los más enrachados solo han quedado 2 veces campeón.
En las últimas 5 jornadas, okay. que es igual a lo que venía Chivas. ¿No? Y a los que puedan okay. venir, a cualquier más.
Okay. Y el sexto nunca ha sido campeón.
Y para terminar, sexto. Para que se entienda más fácil, 23 de los equipos que han hecho más puntos en las últimas 5 fechas de un torneo corto terminaron su participación en liguilla antes de semifinales. 20 en cuartos de final y 3 en el repechaje.
O sea, los enrachados no han sido campeones. Entonces, más que 2 veces.
Saludito a Marcos Sisse, que nos hizo
ahorita,
llegar.
Después de la pausa.
De una vez. Pausa, ¿no? Después para de dejarlo.
Ah, también ya produces.
Pero si el que preguntó fuiste tú.
Muy rápido, ¿eh?
Dale.
Muy rápido. Es que el hacer más puntos no quiere decir que llegas. Ah, no, después de la pausa.
Ya. ¿Cuál de los derrotados ayer tiene más opciones de revertir su serie y por qué ninguno? Faltó la opción ninguno, ¿eh? Faltó la opción.
Sí,
producción,
sí.
Póngame la opción ninguno.
No le cargue la mano.
Ok. Al volver, ruptura entre Reynoso y la afición. Ayer se vuelve a escuchar en el Azteca el fuera Reynoso. Se han enterado muchas cosas, la afición. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe el clásico tapatío por la pantalla de ESPN. Atlas contra Chivas, este domingo 15 de mayo, 5:50, tiempo del Centro de México, en vivo por la pantalla de ESPN. ¡Los esperamos!
El fútbol es presente. y lastimosamente esta hinchada se ha vuelto de un paladar negro, en donde no reconoce el esfuerzo de los chicos. Pero bueno, esperemos que la gente sea más comprensiva, que los muchachos son seres humanos, no son robots, pueden tener una tarde o noche mala. Pero como te repito, para estar en este club hay que sobrellevar estos momentos.
A ver, para los que no sepan, toda mi vida he tenido perros y he traído de perros a muchos también, entre otras cosas.
Perros.
Paladar negro, el perro más fino, el más fino. Si usted a su perro le ve que tiene manchita rosa, no es fino. Negro, negro, negro es pedigrí, pedigrí, pedigrí. Ahora, pues ya le dijo perros a los aficionados de Cruz Azul, entre otras cosas, ¿verdad? Reynoso. Reynoso, se ha vuelto, quiere decir Reynoso, de un paladar exquisito, entre otras cosas. Pónganme a mis compañeros que Paco quiere algo, quiere no, bueno, algo.
Primero ahorita voy a llegar a revisar a Lola, le voy a revisar a ver cómo tiene el paladar primero.
Ah, no, no, nada contra los primero, vinos primero. Callejeros, que los amo también.
Mira, Rafa Ramos, por ejemplo, tiene el paladar negro y él es fino, y él es de alcurnia.
Lo que tiene
es
alcurnia. Lo que tiene negro son las intenciones.
Lo más raro.
Se va a enganchar, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí viene.
Hay que saludarlo primero.
Rafael Ramos, bienvenido, no, no, no. ¿Cómo te va?
Te iba a complementar que también tengo el corazón negro. El corazón negro y todo absolutamente negro en
perspectiva. Tú eres Cuerelo de Vil, me
hasta
queda claro.
Parezco de los árbitros que son de los árbitros brisioneros de Arturo, ¿no?
La verdad, no, el arbitraje
así tengo de negro el corazón. Terrible. Pero venga, vamos a darle.
Terrible ha sido el arbitraje, pero... Sí, el primer tiempo, Rafa, ayer de Cruz Azul, ni un solo disparo, ya no ni salida con balón controlado.
Ah, no.
4,000 balonazos, 4,000 balonazos y ni un solo
disparo. Y lo narraste, ¿no?
Disparo, me tocó transmitirlo.
No, no, es que lo escuché un poco flojo el partido.
Sí, y nosotros teníamos que ponerle emoción.
Sí.
Tú sabes que yo soy como la pastilla azul. Ya sabes, yo tengo efectos mágicos sobre todo. A ver, Rafael Ramos, lo peor de Reynoso ayer fue su postura contra Tigres o contra sus aficionados.
Ah, caray, yo creo que lo peor es la postura ante Tigres, porque a final de cuentas su labor prioritaria o su labor primordial es ser entrenador de fútbol. Y lo que hace simplemente es, a través de esa forma de denostar, de atacar, de lapidar al aficionado, llamándole de lengua negra, me parece que lo que hace es tratar de proteger sus deficiencias, sus negligencias, porque la versión que vimos de Cruz Azul debe ser la versión más pusilánime que recordemos en esta época de Juan Reynoso. Él dice que tuvieron una mala tarde, que a lo mejor tuvieron una mala noche, bla, 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 bla. Bueno, lo que pasa es que para Cruz Azul han sido ya, tomando en cuenta la Concachampions, 20, 21 partidos que fácilmente se le puede reprochar totalmente eso a la máquina. Entonces, a mí me parece que fue lamentable su actitud ante los Tigres. Fue ratonera su actitud ante los Tigres. Fue lastimosa su actitud ante los Tigres. Y después quiere utilizar a la afición, que tiene todo el derecho de rebelarse, porque el hecho de haberle salvado de 23 años de agonía y totalmente de ayuno, yo lo entiendo, pero no puedes vivir esclavo del agradecimiento. Le puedes agradecer a Reynoso, gracias por este título, pero no puedes vivir de esclavo del agradecimiento con Reynoso. No, a ver, la afición tiene derecho de exigirle porque hay un plantel para exigirle, porque ya pasó el tiempo para que pretenda simplemente escudarse. Es que perdimos a Charly Rodríguez, No, por favor, o sea, ya pasaron los tiempos de los lamentos cuando
así
él tendría que dar la cara
cuando consiguió el título del 97.
Un no, equipo pobre de espíritu.
23 años pasaron.
Ahí está la prueba, Mina, de que eres aficionado celeste.
Yo creo que lo que dice Rafa, tiene razón, ¿no? Rafa, no. En el asunto del partido, pues, el planteamiento ante el partido.
Sí.
Pero yo creo que cuando un técnico empieza a pelearse con los aficionados, es que ya la cosa está complicada. O sea, Reynoso tiene adentro del plantel, él lo sabe, su grupo son cuerpo técnico, jugadores, ajá, que sí lo respaldan.
Pero es que los provoca, Héctor.
Sí, por eso. Pero
¿y es alguno que otro jugador?
Ya cuando hablas de aficionados con paladar negro... No. Ya habla uno con mala intención de los aficionados. Ya dices, hay puro mala leche entre los aficionados de mi equipo. No, no. Te estás peleando con un sector importante de la gente y no nada más te va a llevar a un desenlace más rápido de una situación que ya va a ser insostenible muy pronto en el Cruz Azul, muy pronto.
A ver,
la afición es sagrada,
sí, Paco.
La afición es
la afición sagrada.
Tú puedes
ahora
yo
pregunto
con el, algo. Con el técnico rival.
¿Quién tiene el paladar
tú
más negro?
Contra
ganaste, Rafa,
la
ganaste.
Cancha, ganaste. Con quien quieras, jamás con el público.
Sí. No, pero yo pregunto algo. ¿Quién tiene el paladar más negro?
Ganaste, Rafa.
¿Los aficionados o Billy Álvarez Cuevas saliendo con ese video ridículo el día de un partido importante para
Turrubiates, saludos.
¿Sabes quién ha de tener el paladar más negro? Porque a mí me han dicho...
Turrubiates era más defensa que tú, tronco.
Depende de qué comas. A ver cómo te queda el paladar, ¿no?
A mí me han dicho que de paladares negros, alguien muy relacionado con Cruz Azul, Luis Rafael Ramos, no sé si tú sepas esto... Carlos Hurtado, conocido por sus cuates como el amigo del amigo. Carlos Hurtado dicen que pide manjares claro. Ahí en Miami. Que no aprendió a comer con cubiertos, que él come con las manos. Que está bien, está rico. Yo no lo juzgo por eso. Eso me han dicho a mí. Algo que te iba a preguntar, Rafael Ramos, al respecto. ¿Tú sabes por qué salió Dávila de Cruz Azul?
Luis Rafael.
Luis Rafael, ¿tú sabrás por qué Álvaro Dávila salió de Cruz Azul siendo el campeón? ¿Y tendrá que ver su salida también con Reynoso?
Con ese nombre te hubieras dedicado a hacer novelas, ¿no?
Ahora, recuerda algo, ¿eh? También fue muy extraña la forma en que sale de Morelia. Porque de Morelia sale con el equipo, aquella vez dirigido por Pablo Guede, con el equipo en un gran momento y metido a la ronda de semifinal. Y extrañamente, antes del partido decisivo, él dice, pues me retiro, yo ya me voy con permisito. Sí. Es decir, las dos salidas de Álvaro Dávila han sido muy extrañas. Dan paso y permiso para ser demasiado suspicaces con respecto a todos los elementos que hay detrás. Como, por ejemplo, algunas contrataciones. Es el escenario que yo podría llegar a deducir y dilucidar sobre ello, ¿no?
Rápidamente, Rafael Ramos, ¿quién tiene menos opciones de revertir su serie? ¿Cruz Azul o Chivas?
¡Oh, Cruz Azul! A ver, ¿alguien cree en esta mesa que Cruz Azul puede todavía... dignificar lo que hizo en su propio estadio? ¿Alguien cree que Cruz Azul, que prácticamente salió entregado, obsequioso, vencido,
puede que haya uno,
cuando el adversario, y nos quedó muy claro y lo habíamos platicado, Tigres iba a salir con esa línea de 5, 2 jugadores disfrazados de contención y a ver qué hacemos allá adelante? El Piojo Herrera es maestro en liguillas y las va a jugar de manera mezquina. Regresando... allá en Nuevo León los va a hacer pedazos.
Puede que haya uno, pero tengo que preguntarle, porque a lo mejor, Paco, ¿tú crees que Cruz Azul revierte o no?
No, yo veo eliminados a los dos, honestamente, pero así como que menos opciones Cruz Azul, pues ¿qué le viste a Chivas o qué le dejas de ver al Atlas como para que piense, Rafa, de que es más fácil, en su caso, revertir la situación?
Ajá. En Chivas vi intención y vi un poco de gallardía en el segundo tiempo. En Cruz Azul no vi absolutamente nada de eso. Nada.
Sí, por lo menos Chivas intentó. Por lo menos Chivas intentó.
Además, tienen una...
Cruz Azul no hizo nada, menos el primer tiempo.
Tienen otra desventaja, aparte del resultado, tienen otra desventaja la posición en la tabla. Entonces tienen que ganar por 2 goles. Cualquiera de los dos que quiera avanzar tiene que ganar por 2 goles y es muy complicado... Que, por ejemplo, Tigres no te haga un gol, tiene poder para hacerte gol. Sí. Que, por ejemplo, el Atlas no te haga otro gol también, puede. Y cuando ya te haga otro gol, ya te complica, porque entonces ya tienes que ganarle, no sé, 3-1 o no sé. Es difícil al Atlas hacerle 3 goles en un
partido.
Pero
uno tiene testosterona y el otro...
Ahora, esto no es de gallardía, esto es fútbol, Rafa. Esto no es de gallardía, esto es fútbol. ¿Qué tiene que ver la gallardía?
Sí, no, ¿tú qué vas a saber de gallardía?
¿Qué tiene que ver la gallardía?
¿Tienes banca?
Por favor.
Pausa, venimos con más.
¿Eres banca de Fulgencio?
Al volver.
¿Eres banca de Fulgencio?
Mozo en la mira del Guadalajara. Tiembla el Chapito Sánchez. Si es que todavía ya piensa jugar.
Hablar de Cristiano es siempre igual.
Me da más valor fuera que en México.
¿Y quién fue el entrenador que te debutó?
La Volpe.
¿Intentaron convencerte?
Ver si había la posibilidad de quedarme más años aquí.
Y yo hacía el papel de Cristiano.
¿Meter goles? Yo sé meter goles.
Ahora es la referencia principal.
¿Hay un club más que Madrid? Creo que no.
Se critica mucho ahora a la selección de que no hay líderes, son pechos fríos.
Y hoy en día no hay equipo fácil.
Yo te bendiga y eres un chico, eres el chico de todos los mexicanos.
La invitación, por supuesto, el show del macho. Hugo Sánchez presenta, exclusivo de Star Plus. Lo esperamos el 17 de mayo. Suscríbanse. Hugo Sánchez presenta el show del macho. El 17 de mayo, exclusivo estreno mundial por Star Plus, el show del macho. No se llama así, debería llamarse así. El show del macho se llama Hugo Presenta. Hugo Sánchez presenta y está con nosotros precisamente el macho. Bienvenido, macho, ¿cómo te va? Saludos. ¿De qué va a tratar el programa? Cuéntanos, ¿de qué va a ser? ¿Va a ser de discusión, de entrevistas, de anécdotas? ¿De qué va a versar el show del macho?
Hola, Álvaro, gusto saludarte. Saludos a todos mis compañeros, a Paco, Dionisio y Héctor, que están ahí contigo. Fíjate que es una aventura nueva, Álvaro, que me la propusieron y me pareció interesante, sobre todo porque me gusta tener ahí relaciones públicas con pues, la gente exitosa y la gente que conozco, que va a ser pues, encuentros, y hay otros que van a ser reencuentros. Encuentros con algunos con los que no me he juntado y charlado, y va a ser atractivo e interesante pues, hablar con ellos, ¿no? Por ejemplo, Karim Benzema, que no había tenido oportunidad de tener una charla, una conversación así de frente, y pues era un momento oportuno porque su estado de forma en el que está ahora mismo Álvaro es tremendo. Para mí es el mejor delantero del mundo en la actualidad. Y bueno, pues hablamos de cosas muy interesantes, atractivas. Todo es de muy buena onda. No hay nada crítico, no hay nada negativo en cuanto al tema de situaciones no agradables. Al revés, quiero que los programas y los episodios sean de muy buena onda y que haya confianza y dar a conocer a los personajes que nos veíamos juntando, pues ver realmente cómo son como personas y como seres humanos.
Perfecto, entonces por Star Plus para México, pero como siempre he dicho, técnica, operativa o moralmente, donde nos vean de otras partes, no nos importa mientras nos vean. Paco.
Sí, por supuesto, antes que nada, Hugo, tú sabes el aprecio, la admiración que te tengo y desearte lo mejor, ¿no? Si hace falta, que siempre en todos tus proyectos siempre te ha ido muy, muy bien, eres un hombre exitoso y triunfador. Y preguntarte quizás si hay alguien que tengas en mente para más adelante, alguien que te gustaría entrevistar o platicar con él, porque ¿quién va a decir que no a sentarse con Hugo, no? O si mejor nos esperamos para que nos vayas mostrando en sorpresa a los personajes a los que vas a entrevistar.
Hola, Paco, pues gracias por tus palabras. Efectivamente, si inicio esta aventura, pues es porque quiero hacerlo bien y muy bien en este caso. Me gusta que sea exitoso y por eso escogeremos a gente exitosa, por supuesto, para no perder el tiempo, por llamar de alguna manera, sino que merezca la pena. Y te puedo decir ya, estos primeros son, pues imagínate, Karim Benzema en el estado de forma en el que está, ser el primer francés que gane el Pichichi en España. Luego Héctor Herrera, que está haciendo una carrera exitosa aquí en Europa. Ya pronto se regresa a la MLS, a Estados Unidos, por circunstancias de negociación de su contrato con Atlético Madrid. Y luego también tuve la oportunidad de reunirme en Sevilla con Andrés Guardado y Diego Lainez, que están haciendo, pues, Andrés ya toda una trayectoria y que ha renovado su contrato con el Betis. Los dos están disfrutando una temporada sensacional, ganando la Copa del Rey. Tener ese convivio con ese tipo de personajes mexicanos, no mexicanos, pues es una experiencia bonita y así es como realmente uno se da cuenta del por qué son exitosos en su carrera si los conoces como personas, como seres humanos, y eso es lo que intento establecer en estos episodios, que se les conozca más a las personas, a los seres humanos, porque así siempre me ha gustado conocer profundamente a gente que merece la pena, Paco, y en este caso como director técnico. Me gustaba hacerlo así con mis jugadores y me gustaría respetarles, y el trato humano es fundamental. Así que estos episodios creo que van a ser interesantes para toda la gente.
Hola, Hugo. Me da mucho gusto esta experiencia que estás viviendo. Como futbolista siempre te exigiste al máximo, eras perfeccionista. Yo creo que aquí en televisión lo has hecho igual. Siempre te exiges de más. Siempre estás como queriendo mejorar en todo. Y esta experiencia yo te quisiera preguntar, ¿qué significó para ti estar al otro lado de la silla? Normalmente tú eres el entrevistado y ahora vas a ser el entrevistador, el que platica con los jugadores, con los personajes del fútbol que vas a tener. Dime, ¿qué significó esta experiencia para ti?
Hola, Héctor, gusto saludarte. Gracias por preguntarme una cosa muy profunda. Digo profunda porque tú sí eres periodista, Héctor. Yo no soy Gracias. Periodista. Yo soy un exjugador, yo soy un director técnico, yo soy un ser humano y soy una persona que pues, he tenido suerte en la vida obteniendo éxitos y triunfos en mi carrera como dentro del fútbol. Y es algo que no siento que deba de entrar en competencia, porque te digo, Héctor, no soy periodista, y lo primero que le digo a toda la gente con la que en los episodios con los que me estoy juntando, les digo, cuidado, que yo no vengo a entrevistar. Ajá. Esto no es un tema, nada, son reencuentros o encuentros con gente que no he tenido la oportunidad de conocerlos ni tratarles así al tú por tú en diferentes escenas, ¿no? Ya sea en los campos de entrenamiento, ya sea en los estadios, ya sea en su casa, en mi casa, o en algún hotel, o en alguna recepción de algún hotel. Son charlas amenas, Héctor, que procuraré, pues eso, que la gente nos conozca, no solamente a las gentes con las que estoy invitando, y que le digo a Paco que gracias por decir eso, que pues difícilmente gente me puede decir que no a esta invitación. Yo creo que mi trayectoria, mi nombre, mi imagen y mi prestigio está ayudando mucho para abrir muchas puertas, que por ejemplo en la actualidad del Real Madrid era muy muy difícil entrevistar a Karim, que no hace ninguna entrevista a nadie excepto alguna televisión francesa y algún periódico, y en este caso pues los personajes en este caso del Real Madrid ahora mismo está muy hermético porque se avecina pues esa gran final, ¿no? Así que esa llave que es mi imagen, mi nombre, mi prestigio, pues me está ayudando mucho. Y por eso voy a tener la oportunidad de estar invitando a muchos personajes que no solamente van a ser deportistas, pueden ser fuera del deporte, pueden ser, no sé, artistas, cantantes, políticos. Un poquito va a haber una variedad, pero obviamente va a ser gente exitosa.
El saludo, Hugo, y por supuesto mucho éxito en este nuevo proyecto, en este nuevo programa. Y mi pregunta tiene que ver con esa situación. Al no ser periodista, y tal como lo reconoces, a ser un futbolista, exfutbolista, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado en esta serie de conversaciones? ¿Qué es lo que has tenido que trabajar en ti mismo?
Pues afortunadamente, Dionisio, fíjate que mi experiencia y aparte mi educación, mi cultura, los viajes, las experiencias que he tenido, me sirve como para tener unas buenas relaciones públicas con todo el mundo. Me gusta tratar con toda la gente, desde la gente sencilla, como la gente más importante, gente pobre, gente rica, clase media. O sea, no hay diferencia. O sea, el trato humano es tan, tan bonito, tan agradable, que te encuentras con cosas muy, muy agradables en la forma de ser, en el fondo de cada uno de los personajes con los que uno se va juntando. Y en este caso, pues no llevo demasiadas encuentros, lo suficientes como para que ya esta primera etapa de los episodios de Hugo Sánchez Presenta, pues ya verán que van a ser personajes interesantes. Nada más de anunciar el nombre de ese personaje, pues va a ser interesante, simplemente por decir su nombre. Y luego ya la profundidad de las conversaciones, de las charlas, de los lugares donde hemos estado, Hemos convivido, pues te digo, hasta en restaurantes, hemos estado compartiendo comida, cenas, y ahí es donde uno se explaya, uno se abre, adquiere uno la confianza suficiente como para contar cosas que no son conocidas, y eso pues es muy agradable, que la gente se abra con uno y que tengan la confianza, porque uno intenta darle esa confianza, porque le reitero, no soy periodista y no voy a hacer preguntas bastante pesadas, como regularmente algunas veces pasa con alguno de ustedes.
Sobre todo con...
Tengo que hacerle, de hecho, una.
¿Cómo se llama? Con Álvaro Morales.
Tengo que hacerle una de esas preguntas al macho, porque vamos a hablar de los Pumas.
Amigo.
De los Pumas. Cuando decías, no, esto va para todos, va para gente rica, clase media, pobres y los Pumas. Uh-huh. Porque no se van a poder quedar con Talavera, macho, y parece que con Mozo tampoco. ¿No les puedes mandar dinero a los Pumas?
Bueno, pues tal vez no es de dinero, Álvaro, a lo mejor son de otras situaciones que están aconteciendo internamente y que no tiene que ser solamente de dinero. Si fuera por dinero, obviamente habría que hacer, habría que juntar entre todos los expumas un dinero para retener a diferentes jugadores, hacer encuestas, etcétera, si hay necesidad de hacerlo. Pero bueno, lo más importante es mejor que la dirigencia de Pumas investiguen o busquen algún acuerdo con algún patronato, como así se hacía en la antigüedad, con Pumas, para que haya un respaldo económico, y ya lo he mencionado en los programas que regularmente estoy, como Fútbol Picante, ahí o Sports Center con ustedes, etcétera, pues de que haya una imitación a Tigres, ¿no? Que haya una unión para que el patrocinio, el tema... Que haya ese respaldo que necesita económicamente Pumas, porque la universidad pues, obviamente no puede, tiene escasos recursos y habrá que buscar apoyos. Así de esa manera habría pues, un mejor nivel, porque en la actualidad, Álvaro, te digo, aquí en España, uh-huh, si estamos viendo un nivel muy alto competitivamente hablando, es porque las transmisiones de los partidos en televisión y la cantidad de dinero que recibe la Liga por la Liga Española en el mundo, es muy, muy interesante saber que esa línea debe de ser una salida para que México haya una imitación de lo que se hace aquí. Y ya verás, con esa repartición de dinero va a mejorar mucho el fútbol mexicano. Ahora, si es que se hace.
Sin Talavera.
Si se sigue explotando como se explota ahora, complicado.
Sin Talavera, ¿qué? ¿Quedan bien con Julio González o habría que traer a otro portero? Digo, si es que les alcanza, ¿no?
Pues mira, llevo ya más de 2 años fuera de la ciudad y no sé realmente cómo estén pensando en un futuro el tema de las fuerzas básicas de Pumas, pero pues mientras Lilini ha estado presumiendo constantemente de que se apoyen las fuerzas básicas y no sé si ellos
macho,
están preparando
Lilini ha acabado en los últimos 3 torneos, 15, 11 puesto. Y 11. Tú fuiste bicampeón, macho. Tú fuiste bicampeón.
Sí. Pero bueno, mis exigencias son otras, Álvaro. Yo ya comenté el otro día en la noche que si yo fuera el director técnico de Pumas, ajá, obviamente haría lo que tanto éxito nos ha dado Pumas, que es tener jugadores de experiencia mexicanos, tener jugadores extranjeros, pocos, pero de mucha calidad y con experiencia. Y esa mezcla, pues obviamente se puede retener y tener a jugadores jóvenes de la cantera para que esa mezcla de esas tres secciones funcionen como ha funcionado siempre en Pumas.
Oye, Hugo, nada más rápido, Álvaro. Hugo, porque se habla mucho del trabajo de Lilini, está bien, cada quien tiene su opinión, pero se habla de que se reencontró el ADN de Pumas. Yo no veo el ADN de Pumas en este equipo. El ADN de Pumas es con muchos más futbolistas surgidos de cantera, con actitud trascendental en la cancha, que en la cancha son relevantes y que son los que marcan diferencia. Te tocó a ti con el Jimmy Lozano, con Beltrán, en fin, etcétera, etcétera. Con muchos futbolistas surgidos de cantera, con pocos extranjeros y con títulos. Yo no veo ese ADN, más allá del trabajo que puede ser bueno, regular, o muy bueno o malo de Lilini, pero yo no veo ese ADN de Pumas en este equipo.
Pues sí, Paco, tiene razón. Ojalá que hubiese más jugadores con esa raza y con ese espíritu y con ese corazón. Y ahí es donde se tendrá que valorar qué es lo que se espera y desea de Pumas en un futuro próximo. Porque está muy competitivo el fútbol, no nada más mexicano, sino en el mundo. Y no debemos ni podemos quedarnos atrasados. Tenemos que actualizar y tenemos que competir y buscar sacar más jugadores y que haya más escauteo en el país, hasta gente latina y hispana en Estados Unidos para que pues se traiga para México, para la cantera, etcétera. Es una labor difícil, pero sí es necesaria, porque si no, obviamente vamos a quedar en un segundo plano y Pumas, como equipo grande, no puede quedar en segundo plano nunca.
Uy, uy. Macho, gracias y éxito en el programa. El show del Macho, llamado oficialmente Hugo Sánchez presenta. Un abrazo y mucho éxito. 17 de mayo.
Hay que verlo.
Abrazo, Macho. Éxito. Dale,
gracias. Por estar hasta siempre. Bien. Gracias. Saludos para todos y gracias.
Abrazo.
Pausa y venimos con más en Fútbol Picante. Tras ella, a romper la barrera de cuartos de final.
Te vio nervioso. Te vio nervioso.
Se enfrenta. Te voy a decir por qué. Porque va a pitar Fernando Guerrero. Y el récord de la América con él.
Ya empezaron.
La serie entre América y Puebla ha levantado morbo por el choque entre Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, porque ambos son candidatos para ser técnico del América en el próximo torneo. El ganador de esta serie subirá sus bonos para quedarse con el banquillo de Cuapa y después del partido de ida es Fernando Ortiz el que tiene la ventaja.
Obviamente nosotros siempre propusimos sacar el partido adelante, tuvimos momentos por los cuales no estábamos bien y por momentos dentro de los 90 minutos fuimos superiores. Sabemos que tenemos 90 minutos en casa para volver a insistir en el juego nuestro y poder hacer el partido que realmente queremos y ahí se va a definir.
Acceder a ronda de semifinales pondrá al Tano muy cerca de quedarse con el puesto de estratega en Cuapa, pero Larcamón conoce el reto de imponerse en campos hostiles y complicados para llevar a la franja a instancias importantes, labor que puso al argentino en el radar del América.
Puebla está recontra en carrera, Puebla ha ganado en situaciones, en campos muy, muy exigentes y el sábado sabemos que estamos en condiciones de hacer historia, en condiciones de plantarnos de la manera que sabemos plantar en este tipo de distancias y en ganar el partido para acceder a la siguiente fase.
En sus últimos 10 partidos, el Tano Ortiz ganó 6, empató 3 y perdió 1. Mientras que el Larcamón ganó solo 1, perdió 5 y empató 4. Si esta tendencia se mantiene, el Tano Ortiz llegará a semifinales y dejaría al Larcamón fuera de la carrera por el banquillo americanista.
Nosotros tenemos que tener la tranquilidad de jugar en casa con nuestra gente y hacer el juego que venimos haciendo siempre. No digo que esté ni cerrada ni abierta la posibilidad de poder cerrar en casa. Hay que estar tranquilos, entender la situación, respetar al rival e imponer el estadio nuestro que tiene que ser el arma más principal en este momento.
No tiene que ver con una cuestión de porcentajes. Creo muchísimo en mis jugadores, creo muchísimo en lo que somos como equipo.
Quedan 90 minutos para definir a un semifinalista y también un técnico que seguirá en la carrera por la dirección técnica del América.
Bien, el América contra el Puebla en el Estadio Azteca. ¿Qué debe corregir Ortiz al volver? Lo estaremos platicando aquí en Fútbol Picante. ¿Y quién va a ser el árbitro? También es importante.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.